La dirección del Expreso de Medianoche no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados o sus colaboradores. Descubre el misterio en el Expreso de Medianoche, con José Paredes.
Viajeros, viajeras, bienvenidos al Expreso de Medianoche. Os habla José Paredes desde Murcia, España, para Nueva Onda Junquera 99.3 en Guadalajara, Onda Joven Sevilla 100.1, Área Lorca Radio, Ciudad FM en Puerto Llano, Ciudad Real, Anda Onda Lerma 107.2, Radio Humor, Onda Cero Argentina FM, Radio Mundo Insólito.es, Edenex.es, Frecuencia Prometeus.es, Canal Misterio de iVox. Y para el resto de hispanoparlantes de ambos hemisferios, que por cierto, nos estáis escuchando ahora mismo desde nuestro canal de iVox.com, Expreso de Medianoche, sed bienvenidos. Vamos a saludar también a algunos viajeros que nos siguen por algún motivo, razón o circunstancia a través de nuestros canales, como son en YouTube Expreso Live, en Instagram y Twitter arroba Expreso Media, en Facebook Expreso de Medianoche y ahora también en Telegram arroba Expreso de Medianoche. Os saludamos a todos vosotros, los nuevos viajeros y los no tan nuevos. Muchas gracias por seguirnos. Por ahora vamos a arrancar los motores del Expreso y vamos a averiguar los temas que tenemos sobre la mesa esta noche. Pues sí, vamos a arrancar los motores del Expreso Medianoche porque tenemos a Chema Galindo con nosotros esta noche. Buenas noches, compañero.
Hola, buenas noches.
Tema interesante, ¿qué traes?
Bueno, pues sí, vamos a cambiar el tercio. Vamos a volver ahora a la senda del misterio.
Ah, mira, ya tocaba, ¿eh?
Sí, hemos hablado de mucha conspiración, mucho del COVID, en fin. Y lo vamos a hacer en esta ocasión hablando de una misteriosa desaparición, concretamente la de tres hombres en un faro, sin dejar rastro alguno. Y todo en una solitaria isla en Escocia.
¿Dónde es?
En las Islas Flannan.
Vaya.
En Eilean Mor.
Pues vamos a ir ahora, enseguida. ¿Te has enterado de que va a caer un cohete chino? Si no ha caído ya, estará a punto de caer. Pues, y va a caer este fin de semana.
Pues no sé, ya con tanta cronometración.
Pues no. La franja donde va a caer es la línea de Nueva York, España, Madrid, Delhi, Italia, toda esa franja. O sea, puede caer aquí en Murcia también. Hombre, así que
esperemos que no caiga en nuestro balcón.
Esperemos, con la suerte que tenemos, veremos a ver. Chema, vamos, después es
que está fuera de control.
Después, Chema, vamos a conectar con Eduardo Boix desde Elche. Vamos a ver qué nos dice después. Muy así bien. Que, como siempre, queremos saber y queremos conocer qué es lo que pensáis sobre el tema de esta noche. ¿Tienes una historia real de miedo que contarnos? Pues para ello las vías de contacto, muy sencillo. Si nos estás escuchando desde iVox.com, solo tenéis que escribirnos en nuestro canal oficial Expreso Medianoche. Pero si nos estáis escuchando desde otra plataforma, una radio, una página web, escríbenos a contacto@expresomedianoche.com o al 600-088391. Si estáis fuera de España, más 34-600-088391. Así que llegó el momento de apagar las luces, ponerse cómodo, por supuesto, y subir el volumen de los auriculares, porque trenes ya sabéis que hay muchos en esta vida. Pero resulta que este es el auténtico, el que viaja hacia el misterio a medianoche. Pues seguimos aquí con Chema Galindo, porque vamos a tratar el tema que hemos dicho al principio del programa. Pero hay que decir que también es actualidad. Chema, no sé si estarás al corriente. Bueno, nuestro programa se escucha en muchos sitios, sobre todo en Latinoamérica. Decían que un cohete chino iba a entrar hoy, sábado, precisamente, en la Tierra.
Los chinitos no la tienen echada. El COVID, ahora esto...
Bueno, esperemos esto que, como parece... tú has dicho, no caiga en nuestro balcón.
Esperemos que no caiga en nuestro balcón, vamos, ya lo que nos faltaba.
Fíjate que hace un mes soñé, fíjate qué tontería, ¿eh? De estas cosas que me acosté viendo la película de Tom Cruise, la de La Guerra de los Mundos. Uh-huh. Y bueno, pues imaginé que algo pasaba así apocalíptico, pero no sabía el qué. No sabía si era por una explosión, si caía algo del cielo, pero soñé algo así.
Bueno,
no tiene nada que ver, ¿eh? No quiero decir nada con esto. Ni...
Estamos viendo unos momentos, unos...
Es que te lo crees todo ya hoy en día.
Bueno, lo increíble es creíble, ¿entiendes? Y bueno, yo comenté también las portadas de Economist.
Ah, sí,
la portada de Economist viene eso y más. Un asteroide, algo que cae del cielo.
Pero es curioso. Lo hemos hablado muchas veces aquí. Fíjate que desde el año 2014-2015 que empezamos, que arrancó esta gran locomotora llamada El Expreso en Medianoche hacia sus casas, hacia nuestros oyentes, nuestros viajeros, ya empezábamos hablando de que algo se estaba fraguando, algo
sí,
se estaba
yo sigo pensando
gestando.
Que hay algo que se está gestando, no sé lo que es. La cortina de humo del COVID-19 puede ser que sea algo, que esté ocultando algo. Pero me gustaría que no fuera nada de eso. Lo cierto y verdad es que, pues, algo puede que venga de camino. Yo muchas veces he dicho, veremos a ver si esta mascarilla que vamos, tan simple, no tenemos que cambiarla por otra antigas. Pero bueno, eso sería ya mortal. Pero bueno, esperemos que nos equivoquemos. Yo, cuando dije que algo venía de camino, no me equivoqué.
No, pero si te das cuenta...
Una pandemia de narices.
Pero si te das cuenta, Chema, tú oyes todos los... toda esta gente, Parravicini, Nostradamus, sí, Edgar Case,
en fin.
Baba Gamba. Si te das cuenta, todos hablan sobre algo que va a ocurrir.
Coinciden
todos los papas de San Malaquías también.
Las profecías de San Malaquías.
Que, bueno, dijiste...
La Biblia...
Dijiste
he
también
muchas
que,
veces
que
en la Biblia hay muchas cosas que están ocultas, pero hay que leer mucho y hay que darse cuenta de que, bueno, de que hay mensajes ocultos. Un día hablaremos de ello también. Para
si mensajes ocultos los hay en todos sitios.
En todos lados.
La cuestión es que todas las profecías apuntan a una misma dirección.
A una misma dirección y a un mismo tiempo. Estamos al final de una era...
Y Malaquías dijo que este es el último papa.
Según la profecía de Malaquías, el último papa. Ya veremos qué pasa.
Está por ver. Bueno, viajamos ahora al año 1900, ¿verdad?
Sí, vamos, ya como he reiterado al principio, volvemos un poquito a la senda del misterio. Y como decíamos, a la misteriosa desaparición de tres hombres en un faro. Concretamente en la isla de Flannan, en Escocia, en Island Mor. Pero... ¿dónde está ubicado? Pues concretamente este faro de las Islas Flannan está ubicado exactamente en lo alto de Island Mor, la mayor de las Islas Flannan, en las Hébridas exteriores, frente a la costa oeste de Escocia. Es conocido sobre todo por la desaparición misteriosa de sus guardianes en diciembre de 1900.
Ahí lo dices todo, ¿eh?
Sí, bueno, si vamos a hacer un poquito de historia... para que sepan nuestros oyentes.
Bueno, antes de comenzar de lleno, vamos a mandar el mensaje de la semana. La pregunta de la semana es, como hemos empezado hablando, del tema de las profecías. ¿Crees que estamos al borde de algo? ¿Crees que este es el último papa? ¿Qué crees tú sobre todo lo que se avecina o lo que se pueda avecinar? ¿Tienes algún tipo de información? Manda tu mensaje a contacto@expresodemedianoche o al 600-0883-91. Chema, todo tuyo.
Pues nada, pues diremos que las Islas Flannan, también llamadas Seven Hunters, son un conjunto de siete pequeñitas islas rocosas que forman parte, como hemos dicho, de las Hébridas exteriores, en la costa occidental escocesa, a unos 30 kilómetros al oeste de la isla de Lewis. Las islas han estado deshabitadas prácticamente toda su historia. Los nativos de las Hébridas siempre han tenido muchas supersticiones con respecto a ellas, y aunque algunos ocasionalmente llevaban a sus ovejas a pastar a las Flannan, se decía que traía mala suerte pasar la noche allí. La mayor de esas islas es Eilean Mór. En gaélico significa isla grande, de apenas 17 hectáreas y media de extensión. Precisamente ahí, en Eilean Mór, se encuentran los dos únicos vestigios de presencia humana del pequeño archipiélago. Por un lado, las ruinas de una antigua capilla dedicada a San Flannan, y por otro lado, el faro. El faro de las Islas Flannan se construyó a finales del siglo XIX, concretamente entre los años 1895 y 1899, y fue emprendida por George Lawson de Rutenglen. Su construcción fue larga y laboriosa, dado lo escarpado de la isla. Además del faro y la casa de los fareros, hubo que construir un embarcadero, escaleras y hasta una pequeña vía férrea para subir hasta el faro los barriles de queroseno que alimentaba la lámpara, gracias a la tracción de un pequeño motor de vapor. La lámpara emitía una luz de casi 140.000 candelas de intensidad, visible hasta 24 millas náuticas, unos 30 kilómetros. El faro comenzaría a funcionar el 7 de diciembre de 1899 y su luz podía verse, como hemos dicho, hasta 30 kilómetros de distancia. Mencionar que el objetivo o propósito de los raíles del ferrocarril era para facilitar el transporte de provisiones para el farero y combustible para esa luz, que en aquella época se llamaba parafina.
Eso es lo que le echábamos a los quinqués, ¿te acuerdas?
Exactamente.
Bueno, ¿te acuerdas? Así como si lo hubiésemos
visto nosotros, así, o nuestras abuelas, pues sí.
Lo hubiésemos visto, efectivamente.
Una pista descendía del faro en dirección oeste y luego se curvaba hacia el sur. En el centro de la isla había un conjunto de desvíos jocosamente bautizado como cruce de Clapham. Una rama continuaba la curvatura hacia el este hasta el lugar de atraque del este, en el lado sureste de la isla, formando así un semicírculo. Mientras la otra, más corta, torcía al oeste para servir al sitio de atraque oeste, situado en una ensenada pequeña en la costa sur de la isla. Del funcionamiento y mantenimiento del faro se encargaba un equipo de cuatro hombres que iba rotando, de modo que siempre había tres en la isla y un cuarto en tierra.
O sea, uno descansando, ¿no? Por así decir.
Sí, exactamente.
Madre mía, yo no sabía que un faro se ocupaba tanta gente.
Pues sí, sí, sí.
De esto que tú crees que en el faro vive un hombre nada más y es un lobo solitario.
Sí, claro.
Es lo romántico que se cuenta de los fareros, ¿eh?
Se cuentan muchas historias. Había un cable guiado por poleas puestas entre los rieles y una línea de postes colocados fuera del raíl interior. Eso impedía que descarrilara si por un fallo se salían de las poleas. La carga era transportada por los fareros mediante un vagón de cuatro ruedas. Bien, pues a finales de 1900 se hallaban en la isla James Ducat, un veterano con más de 21 años de experiencia como farero principal, Thomas Marshall como primer ayudante y Donald MacArthur como segundo ayudante. Bueno, MacArthur era un sustituto que ocupaba la plaza de otro trabajador, William Ross, que estaba de baja por enfermedad. En tierra se encontraba el cuarto miembro del equipo, Joseph Moore. El trabajo de farero, realmente en Eilean Mór, no era nada sencillo. Mientras permanecían en la isla, los miembros del equipo estaban prácticamente incomunicados. Su único contacto con el mundo exterior era el barco que aprovisionaba a la isla. Se llamaba el Sperus. Y un tosco sistema de señales con banderas de colores que en los días despejados eran visibles desde las Hébridas. Para no depender de los víveres que les llevaran desde tierra, criaban sus propias ovejas y gallinas, cultivaban un huerto e incluso pescaban. De hecho, Ducat había querido renunciar al puesto, alegando que el lugar no era bueno para sus nervios y no le gustaba pasar tanto tiempo lejos de su familia. Él tenía esposa y 4 hijos. Robert Muirhead, superintendente de la Notre Lighthouse Board, la sociedad pública encargada de gestionar los faros de Escocia y la isla de Man, le convenció para que continuara mientras no le encontraba un sustituto. Pues bien, diremos que la primera señal de que algo no iba bien tuvo lugar el 15 de diciembre del año 1900, unos días después del primer aniversario de la entrada en funcionamiento del faro. El capitán Holman, del vapor Actor, que viajaba de Filadelfia a Leith, se sorprendió al ver que el faro de las Flanagan estaba apagado, pese a que ya era de noche. Por ello, envió un mensaje a su naviera, la Cosmopolitan Line Steamers, para que advirtiesen a la Northern Lighthouse Board de que aquello no funcionaba. Aunque dicho aviso no llegó a producirse. Otro barco que navegaba en las inmediaciones, el Firewind, también notó la ausencia de luz en el faro. Pues bien, la llegada del Hesperus, el barco que llevaba, como hemos comentado, a la Flanagan el relevo y las provisiones para el faro, estaba prevista para el día 20 de diciembre. No obstante, las malas condiciones meteorológicas retrasaron su llegada hasta el día 26. Al capitán del Hesperus, Jim Harvey, le extrañó ver que la bandera de bienvenida no había sido izada y nadie acudía a recibirlos, que era lo normalmente que ocurría cuando los fareros acudían a recibir al barco, incluso descargar las provisiones y charlar con los marineros para ponerse al día de lo ocurrido últimamente.
O sea que directamente no salió nadie.
No salió nadie. No. Incluso se hizo sonar el silbato del barco y se lanzó una bengala, pero no hubo respuesta alguna desde la isla. Por eso se le pidió a Joseph Moore, que era el cuarto farero, que iba a relevar a uno de los fareros, que desembarcase y buscase a sus compañeros. Desde luego, a Moore no le dio buena espina lo que vio al desembarcar. En el muelle había algunos desperfectos, producidos seguramente por los temporales de las semanas anteriores. Cajas rotas, un salvavidas arrancado de su soporte, varios raíles de metal doblados. Lo extraño del asunto es que nadie parecía haber hecho nada para reparar esos daños. Tampoco estaban en el embarcadero las cajas vacías para llenar con las provisiones que traían el Hesperus. Moore, inquieto y agobiado por un mal presagio, subió las escaleras hacia el faro. La puerta del muro exterior del complejo estaba cerrada, igual la casa de los guardas. En el interior todo parecía estar en orden, pero no había ni rastro alguno de Ducat, ni de Marshall, ni de MacArthur. Moore volvió al Hesperus a informar a Harvey, y este, que era el capitán, envió de nuevo a Moore con 4 de sus tripulantes para hacer una búsqueda más exhaustiva, más a fondo. En este nuevo examen pudieron apreciar algunos detalles. Las camas de los 3 hombres estaban deshechas. El fuego parecía haber ardido hasta apagarse por falta de combustible. El reloj estaba parado porque nadie le había dado cuerda en días. La lámpara del faro estaba en perfecto estado y tenía combustible. El único asomo de desorden era una silla caída en una de las habitaciones. En la casa se encontró el traje impermeable y las botas de agua de MacArthur, pero no los de Ducat y Marshall. La última anotación del diario del faro era de la mañana del día 15. Por lo tanto, lo que quiera que hubiese pasado, ocurrió ese mismo día, en la franja de tiempo entre esa anotación y el momento en el que el Actor pasó frente al faro y lo vio apagado. Los hombres del Hesperus registrarían luego de manera concienzuda la isla, sin encontrar ningún indicio de los tres hombres. Harvey decidió volver al puerto de Brisklet, en la isla de Luis, a dar la alarma, mientras Moore se quedaba en la isla para hacer funcionar el faro, junto a tres marineros que se ofrecieron voluntarios para ayudarle. El capitán envió un telegrama a William Murdoch, que era el secretario de la Northern Lighthouse Board, diciendo que ha ocurrido un horrible accidente en las Flannans. Los tres guardianes, Ducat, Marshall y el ocasional, que era MacArthur, han desaparecido de la isla. A nuestra llegada, esta tarde no hemos visto ningún signo de vida.
Pero tú fíjate qué cosa más extraña, o sea, lo único que hay es una silla volcada y poco más.
Y más nada, más nada.
O sea, qué cosa más rara,
Si lo hubiera tragado el mar,
ya, pero,
la misma
pero,
tierra.
Es que vamos a poner la hipótesis de que una ola gigante chocara contra el faro. Digo yo, una cosa que me viene a la mente, si hubiese apagado el faro, si, no sé, hubiese entrado el agua por la cristalera, no sé.
Bueno, son muchas cosas en una isla rocosa, puede ocurrir de todo. El día 29 de diciembre, Robert Muirhead desembarcó en Island Moor para llevar a cabo personalmente la investigación.
No, pero por mucho que eso, digo yo que algo por fuera se vería, ¿no?
Oye, en la isla aquella no, nadie vio nada. Aquello, y en aquella época, pues imagínate. ¿Qué es lo que pasó allí? Pues
eso
no sabemos. Jamás se encontró ningún cuerpo. Como si la tierra o el mar se lo hubiese engullido. Resultando una espectacular especulación nacional en diarios y periódicos históricos de la época. Se contó todo tipo de historias, sin sentido, surrealistas, de novela. Este señor, Robert Muirhead, conocía perfectamente, había instruido a los fareros y se encargó personalmente de la investigación. Había contratado, como hemos dicho, a los tres desaparecidos. Los conocía perfectamente bien y quería llegar al fondo del asunto, pero no pudo descubrir nada más de lo que Moore ya había escrito, nada, salvo unas extrañas anotaciones en el diario del faro. El día 12 de diciembre, Thomas Marshall había notado que sufría violentos, como no lo había visto en 20 años. Sufría que había muchos vientos, que Ducat estaba muy tranquilo y que MacArthur había estado llorando debido a eso que no habían vivido.
O sea, un poco que fue extraño. Algo, un tormentón anómalo que no se había dado nunca.
No se había dado nunca.
Pero eso lo viviría más gente, ¿no? En la isla no había nadie.
No había nadie, nada más que estaban los fareros.
Ostras.
Un poco extraño que un veterano lobo de mar como él se asustase tanto de una tormenta hasta el punto de llorar. ¿Cómo sería aquello? El día 13, Marshall anotó que la tormenta continuaba y los tres hombres habían estado rezando. ¿Cómo tres fareros expertos? La pregunta, ¿cómo tres fareros expertos en un sólido faro 50 metros por encima del nivel del mar se habían asustado tanto por una tormenta hasta el punto de ponerse a rezar?
Pues más, si han salido del faro, están condenados a muerte, seguro.
Seguro.
Entonces,
seguro.
¿Por qué salen?
Bueno, finalmente, este señor Muirhead concluyó en su informe que lo más probable es que los tres fareros hubieran sido arrastrados por una gran ola mientras estaban en el exterior. quizá tratando de rescatar algún objeto arrastrado por el temporal. Una hipótesis que no convenció a muchos, empezando por Moore, que no creía que tres fareros veteranos, como ellos, hubieran sido sorprendidos de esa manera. El propio diario del faro además señalaba que el día 15 había pasado lo peor de la tormenta. La última anotación decía lo siguiente: la tormenta ha terminado. El mar está en calma. Dios está sobre todas las cosas. Las normas de la compañía establecían que jamás se debía dejar el faro sin vigilancia. ¿Y por qué MacArthur había salido al exterior sin su ropa de agua? Se sugirió después que Ducat y Marshall habían salido a comprobar los daños causados por el temporal, dejando a MacArthur en el faro. Este había visto desde su posición la llegada de varias olas de gran tamaño y corrió a avisar a sus compañeros. Pero no pudo llegar a tiempo y las olas los engulleron a los tres. Pero de nuevo surge la pregunta: ¿cómo dos hombres con la experiencia de Ducat y Marshall se aventurarían de esa manera en medio de un temporal? Si MacArthur corrió a avisarlos y no tuvo tiempo de ni de ponerse el traje de aguas, ¿por qué se paró a cerrar la puerta de Moore? ¿Por qué se paró a cerrar las puertas que Moore halló cerradas? ¿Y qué había sido de los cadáveres? ¿Por qué no habían llegado a tierra ni habían sido avistados por ninguno de los numerosos barcos que navegaban por la zona? Se sugirió que uno de los fareros podría haber caído accidentalmente al agua y los otros dos cayeron también al tratar de rescatarlo. De todas maneras, el misterio en torno a lo ocurrido hizo que surgieran también otras teorías.
Como digo yo, que una de ellas sería como que alguno, porque muchos de nuestros oyentes lo estarán pensando, y si resulta que se volvió loco y mató,
pues sí,
a alguien.
Aquí también puede ser.
Ah, también hay otra.
Se dijo, sí, esa se barajó también. Bueno, se ha hecho de todo.
Es que vamos a ver, el ser humano incluso, ya sabes cómo es,
sí,
a veces.
Sí, ya te digo, se dijo de todo, ¿no? Increíble, hasta que una serpiente lo había engullido, yo qué sé, una serie de lo propio de las cosas de misterio, ¿no? Entonces,
pues, ¿pero tú qué crees que pudo haber pasado?
Se dijo que uno de los hombres, uno de los tres hombres, había matado a los otros dos y arrojado sus cuerpos al mar antes de arrojarse él mismo.
Cierto. Hombre, lo veo absurdo. Yo creo que más bien eso podría haber fugado, haber ido por ahí en algún sitio.
Hombre, cierto es que el largo aislamiento podía ser molesto y provocar tensiones e incluso discusiones, ¿vale?
Sí, pero de ahí a...
Pero ninguno de los tres hombres era especialmente violento. Ni se sabía de discusiones previas que pudieran haber dado lugar a alguna enemistad. Vamos, por las últimas anotaciones no parece que hubiera mal rollo entre ellos. Además, no se hallaron indicios de lucha ni en el faro ni en la casa, nada. Quizás la teoría más pintoresca fuese la de las supersticiones, la de los supersticiosos habitantes de las Hébridas, que recordando la mala fama de las islas, creían que los tres habían sido víctimas de la maldición, ya fuera a manos de los espíritus de las islas, o alguna criatura mitológica escocesa como el Kelpie, una serpiente, como he dicho, una serpiente marina, un pájaro gigante, en fin. Lo cierto y verdad es que tras finalizar la investigación, el faro continuó su normal funcionamiento. Se contrató a un nuevo equipo y se continuó con el sistema de turnos como hasta entonces. En los siguientes 70 años, ningún suceso fuera de lo común vino a perturbar a los residentes de la isla. En el año 1971, el faro fue automatizado, haciendo innecesaria la presencia ya de personal permanente en la instalación.
¿En el 71?
Sí, en 1971, hace 50 años. Y que ahora solo recibe a gente cuando son necesarias reparaciones, revisiones o mantenimiento.
Pero entonces, ¿no ha vuelto a ocurrir otra supuesto temporada
así?
No,
¿sí? Aquello ocurrió el 15 de diciembre del año 1900. Y ya pues no ocurrió más nada. También hay que decir también un hecho, y lo relató un periodista escocés, Ian Campbell, que él dijo que un día, estando de visita en Islandmore, y era un día apacible, de repente la zona oeste de la isla vio con estupor cómo el mar se elevó 20 metros por encima de la escollera del muelle. Después todo volvió a la normalidad, y todo eso, relata este señor Campbell, en menos de un minuto. La pregunta: ¿se alteró la marea a causa de un terremoto subterráneo? El farero le comentó a Campbell que aquello solía ocurrir a menudo. Esto realmente es que planteó, empezó a plantear dudas y respuestas. Y fue en verdad...
No, ninguna tontería.
No. Fue en verdad arrastrado uno de los fareros al mar y su compañero quiso salvarlo. Aquí lo cierto y verdad es que el único hecho es que los tres hombres desaparecieron misteriosamente en el faro de Islandmore en diciembre de 1900 sin dejar rastro.
Descubre el misterio en el Expreso de Medianoche, con José Paredes.
Pues te voy a decir una cosa, no me gustaría estar en un faro como ese.
En aquella época era así, dejaban a gente allí y...
A su suerte.
No, vamos, si lo llevaba un barco, había sus relevos y era así, como funcionaba todo.
Desde luego es que tiene que haber una cantidad de historias que no sabemos, y seguramente nunca vamos a saber.
Imagínate, eso te pone a pensar y dices, joder, pues eso es como el viaje a la luna. Cuando desembarcó Armstrong y Aldrin,
que la verdad se la llevó a la tumba.
Bueno,
sea lo que sea, verdad o sea mentira,
la verdad es que dos estuvieron en la luna y el otro estuvo alrededor de la luna. Y Collins, que hace poco murió,
ese te digo yo,
Collins fue el único que no pisó la luna, pero él tenía realmente miedo a perder a sus dos compañeros, porque si algo hubiera salido mal, los tiene que dejar allí. Imagínate volverte tú solo a la Tierra sin dos compañeros tuyos. Eso ya se queda grabado para...
Y más allí, más en la Luna.
En la Luna, te vuelves loco. Yo creo que me vuelvo loco.
¿En el momento que te quedes sin oxígeno?
No, pero si no es que te quedes sin oxígeno, es que vuelvas sin ellos. Tú vais tres y te quedas dos. ¿Qué hubiera hecho tú? Hubiera ido a buscarlos, seguro que sí. Pues igual aquí el MacArthur fue a buscar a sus dos compañeros y se lo engulló el mar también.
Quizás en todo eso esté la verdad. Quizás.
Quizás.
Muchas veces buscamos el hacer las cosas conspiranoicas, ¿no? Pero sí, quizás es más sencillo de lo que parece.
Sí.
Quizás fue una tontería y de esa tontería se ha hecho...
Bueno, allí hay cuevas en las cuales el mar choca contra todas esas rocas, que hay cuevas, uh-huh, y de pronto todo ese agua que entra en la roca sale disparado. Imagínate meterte en una roca de esas creyendo tú que vas ahí a resguardarte de esa ola y luego sales disparado con esa fuerza descomunal.
Fíjate, es que no se puede saber esas cosas.
Bueno, hoy hemos hablado un poquito de algo misterioso.
Sí, no, claro, sí, hay que hablar de todo en esta vida. Pero ya sabes que hay que mirar al cielo esos días.
Bueno, yo no sé, tampoco miro mucho al cielo, pero bueno.
Bueno, Chema, también quiero decirte una cosa. Nos han proporcionado el libro de Elche, Misterio, Leyenda y Tradición, de Santi García y Verónica Cano, que uh-huh, nos ha firmado. Y dice: para mi querido José Paredes, mi compi del misterio, espero que disfrutes con la lectura de este libro y que te ayude a conocer un poco más el lado oculto de Elche. Un super abrazo para el Expreso de Medianoche, Verónica Cano.
Bueno, pues nada, Verónica, pues muchísimas gracias y lo vamos a leer.
Esto es el libro de Elche, El misterio, leyenda y tradición. Está muy bien, de verdad, ¿eh? Es un libro que se lee rapidito, seguramente, porque tiene...
Pues sí, porque si te embebes y...
Está muy bien.
Y Verónica lo pone todo tan misterioso.
Sí.
Seguro que nos lo leemos en un plis plas.
Seguro, además. Verónica Cano es la que abre la carpeta del Expreso, de la crónica negra del Expreso Medianoche. Y bueno,
Verónica es la que abre el melón.
Sí, sí. Y de hecho hace rutas de misterio por Elche. Así que estamos invitados y apuntados.
Pues nada, Verónica, ahora ya para el tiempo bueno que viene, no estaría mal.
Pues sí, la verdad es que sí. ¿Qué te parece esta versión de La Guerra de los Mundos, Chema?
A mí me parece muy bien.
Jeff Wayne, 1978.
Muy bien, buena época.
Todo esto ha sido terrorífico, pero más terroríficos son los precios de la nueva perfumería Infinity Parfums. Allí encontrarás no solo perfume para él y ella, sino también para ellos. Me refiero a nuestros amigos peluditos. Una variedad increíble en aromas para nuestras mascotas. También encontrarás cosméticos y muchas cosas más. Entra en su web y alucina. Visítanos en calle Mayor 240, Alcantarilla, Murcia, y en calle Lope Gisbert, número 13, en Lorca, Murcia. Porque si no usas Infinity Parfums, no llevas perfume. La humanidad, a lo largo de su vida en la Tierra, ha creado cosas que nos llenan de asombro. Pero existen muchas cosas alrededor sin explicación alguna. En primer lugar, estamos hablando de nuestro pasado cronológico, de cómo aparecimos en la Tierra, y otros misterios de la antigüedad semejantes. A estos secretos tratan cuestiones de la fe humana, y la gente puede creer en muchas cosas diferentes, así que, probablemente, nunca sabremos la respuesta correcta. A lo largo de este mundo han pasado acontecimientos, pero tenemos a Eduardo Boyce, que nos trae misterios en la antigüedad, misterios que hasta el día de hoy no han sido explicados incluso por las mentes más grandes de la humanidad. Te proponemos sumergirte en este excitante rompecabezas que nuestros antepasados dejaron algún día sin resolver para nosotros. Eduardo Boix, buenas noches.
Mira, buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues aquí estamos, esperando, a ver, ¿dónde estás?
Pues mira, estamos otra vez aquí de investigación en el centro de Elche. Uh-huh. Bueno, en el centro de Elche y en una finca, que es donde, al lado de donde se descubrió la dama de Elche. Uh-huh. Hay una finca que se llama en el Arsenal, y ha descubierto pues otra vez pues todo un poblado íbero, y ahora los dueños de la finca quieren construir y están teniendo problemas porque eso hay que protegerlo. Uh-huh. Quieren hacer 1000 viviendas y bueno, ahí estamos en el lío.
O sea que clasificando, estás,
y viendo.
¿Estás en el lugar?
Sí, bueno, estamos. Yo estoy ahora mismo en el centro. Esta tarde en el otro sitio. Y ahora estoy en el centro con lo de las excavaciones que os dije. Uh-huh. Que ya han sacado 100 cadáveres.
¡Hola!
De una. Es una mampara, un cementerio musulmán. Está cada vez está más claro. Y estamos a la espera porque dicen que, bueno, a la hora de esa mampara, cuenta la historia de que había una mezquita que, pues, poco a poco se iba descubriendo al final.
Madre.
Entonces ahí estamos en plena investigación y bueno, llevando a cabo pues una labor de difusión un poco de la historia, porque bueno, vivimos tanto Murcia como Alicante como Elche, y vivimos en una zona donde han estado muchísimas culturas. Uh-huh. Y donde ahora, gracias a no sé si a la buena fe de las administraciones o de eso, se está empezando a poner en valor todo eso.
Fíjate. Pues
ahí tenemos un ejemplo, que es Cartagena.
Sí, verdad, ¿eh? Fíjate tú, qué lástima, ¿eh? Que este formato en donde nos encontramos, del Expreso de Medianoche, no pueda tener un tema audiovisual, porque es que me encantaría tanto ver lo que estás viendo ahora mismo. Tiene que ser tremendo estar sacando continuamente cosas y ser testigo presencial de todo eso.
Sí, además, bueno, acabo de hace poco, lo comenté a ti personalmente, pero se lo voy a comentar a los oyentes. He entrado en la asociación Amigos de la Alcudia, que es una asociación de arqueólogos, que la mayoría son especialistas en arte íbero, y como estamos en la zona de la cuna del arte íbero, pues es un... La verdad es que es aprender de maestros, ¿sabes? Porque son gente que están a pie de excavación y gente que, bueno, que lleva investigaciones por toda España. O sea, que es una cosa increíble.
¿Se pueden hacer vídeos y todo eso?
Sí, no, sí, voy a hacer vídeos y te iba a decir de poder subirlos y colgarlos ahí en la web.
Claro que sí, es más.
Para que los oyentes lo escuchen.
Es más, a ver si podemos hacer una conexión, que no tenemos por qué estar en el programa, o sea que cualquier día conecto los aparatos aquí en el estudio y pongo el Expreso Live y lo hacemos en directo y hacemos una conexión y vemos lo que estás viendo, porque tiene que ser una conexión en directo a través de Skype, tiene que ser la leche. En vídeo.
Sí, no, además es que, bueno, estamos, lo que te digo, que bueno, que esto es la historia que muchas veces ha tapado por la construcción masiva de los 60, los 70, y que ahora, pues, gracias a que parece ser que nuestra mentalidad ha avanzado, para podemos conservar cosas que nos pueden decir de por qué somos así y por qué hemos llegado hasta aquí, realmente.
Qué bueno.
Porque somos herederos de esa gente, ¿no? Y es impresionante. Bueno, yo emplazo mucho a la gente a que vaya a conferencias, a que lea libros, y que, bueno, que aquí en las facultades que tenemos, tanto en Murcia, en Alicante y todo eso, tenemos a grandes profesionales de la arqueología y no nos tenemos que ir afuera de España, ¿verdad?
Nada, claro que no. Está todo aquí. Qué bueno.
Y bueno, quería comentaros una cosa.
Sí.
No sé si os acordáis, bueno, los oyentes se acordarán que en el programa yo he hablado varias veces del capitán Lagier. Uh-huh. Que fue el que introdujo la doctrina espírita en España. Bueno, pues ya sé dónde está la casa, donde se fue la primera asociación espírita española, y voy a dar para una exclusiva para el Expreso de Medianoche de una serie de fotografías y eso del lugar.
Sí.
Así que os lo adelanto, porque en unas semanas voy a ir al lugar, voy a hacer una serie de investigaciones, voy a poner grabadora, como hacen los maestros. Yo no me considero un maestro de eso, porque yo no, el tema de investigación de psicofonías no la suelo hacer mucho, pero voy a hacer una prueba, una especie de experimento, para ver si en el sitio donde estuvo la mayor asociación espírita de España, podemos conseguir algo.
Pues vamos a hacer una conexión cuando estés allí. Vamos a hacer una conexión y vamos a ver si podemos meterlo en el programa de la semana que viene, en el Expreso Live. Así que
vale, perfecto.
Vete avisándome que vamos a ver si podemos hacer algo. Eso es muy interesante, sí. Eduardo.
Sí, es muy interesante porque, bueno, ya tenemos el sitio, se conserva tal y como, si la gente que lo compró lo está conservando tal y como estaba la casa. Ajá. O sea, no han tocado casi nada, que es una cosa también muy extraña. Han respetado mucho y además son personas que me han demostrado que tienen la biografía de Capitán Lagier, han conservado fotografías de la época, de reuniones espíritas, que es una cosa impresionante, pues son fotografías del siglo XIX.
¡Qué bueno!
Y pues eso, que vamos a tener una cosa muy interesante para el exceso.
Cuando estés allí, por favor, avísame un día antes y vemos sí, el tema de hacer una conexión, sí. Porque podría ser un buen programa solamente hablando sobre esa casa. Tiene que ser increíble.
Sí, sí, sí. Pero imagínate, una Amityville.
Acaba de salir, no sé si te habrás dado cuenta, acaba de salir un programa especial ahora mismo sobre ese lugar.
Sí.
Atentos a todo el mundo.
Sí.
Muy bien, Eduardo, pues.
Así que, nada, y bueno, decir a los oyentes eso, que hay que darle difusión a toda la historia, que nuestra historia es muy importante. Y que, bueno, que lo de fuera está muy bien, pero aquí tenemos sitios increíbles.
Uh-huh. Pues sí, la verdad es que sí.
Y nada, un abrazo a todos. Y yo sigo aquí investigando.
Perfecto, me parece perfecto. La semana que viene hablamos, Eduardo, y hacemos el tema.
Un abrazo grande.
Un abrazo igualmente. Hasta mañana, compañero.
Descubre el misterio en el Expreso de Medianoche con José Paredes.
Chema, fíjate, si estuviera el gran Félix ahora con el tema de Félix Rodríguez de la Fuente, ahora con el tema de las barbacoas, los bosques...
Y los pirómanos sinvergüenzas estos que hay por aquí por el mundo.
¿Qué crees que nos diría?
Pues desde luego que es una pena lo que está ocurriendo. Que deberíamos de cuidar mejor el planeta y deberíamos de cuidar...
Vamos a hacer una cosa, Chema. Vamos a cerrar los ojos, vamos a imaginar que está aquí el gran Félix. Maestro, ¿qué nos dirías en este 2021?
Hay que cuidar un árbol. En las condiciones en que nos encontramos, es una verdadera obligación. De que cortar un árbol o quemar un bosque en las condiciones en que nos encontramos es un auténtico crimen, es un auténtico pecado contra natura. Pero en este caso, de verdad, literalmente, contra la naturaleza. Esa naturaleza que nos soporta y que nos da vida. ¿Qué pasa si no hay bosques? Me diría... ese hombre profano que quiere llevárselo todo por delante, que piensa que después de él el diluvio. Amigo mío, todo el oxígeno que hay en la atmósfera terrestre ha sido producido por las plantas. El día hipotético en que dejáramos nuestro planeta sin plantas, sin bosque, usted y yo pereceríamos porque todos los seres vivos necesitamos el oxígeno para sobrevivir. Es más, el régimen de lluvias, esas lluvias que tanto escasean sobre ciertas partes de nuestro planeta, concretamente los países mediterráneos y fundamentalmente la península ibérica, están determinados porque hemos acabado con las masas forestales, reguladoras de lluvias. Todo el mundo sabe que donde hay grandes bosques llueve más. Los bosques crecen merced a la lluvia y los bosques regulan y engendran lluvias. Pero por si esto fuera poco, por si no solamente los bosques produjeran el oxígeno del que nos nutrimos como criaturas vivientes, por si no solamente los bosques regularan y determinaran las lluvias, los bosques sujetan con las raíces de los árboles la tierra. ¿Cuánto de ocre, cuánto de cicatrices sangrantes en la piel de España? Viajen ustedes por carretera ahora que todo el mundo tiene automóvil y abran los ojos y miren a su alrededor. Todos son laderas con una vegetación raquítica en la que hay profundas cicatrices que son las vaguadas, esos riachuelos tallados por las lluvias escasas pero torrenciales que van llevándose la tierra vegetal de España al mar. Estamos perdiendo patria, pero patria cultivable, esa que puede dar el hidrato de carbono o la proteína que necesita el hombre para vivir. bosques, nuestros bosques, no solamente producen el oxígeno imprescindible para la vida, no solamente regulan el régimen de lluvia, también sujetan la tierra, nuestra tierra, la tierra vegetal, la que permite que crezca la hierba, las flores o que germinen las plantas útiles en agricultura. El bosque lo es casi todo para un país. Sin plantas, la vida en la tierra no hubiera podido existir. Y me refiero naturalmente a la vida de los seres heterótrofos, de los que dependemos para todo, de esas criaturas que festejamos el día 21 y que se llaman los vegetales.
Fíjate, Chema, ¿eh? Hay que ver las cosas que decía, y de esto hace ya 40 años, ¿eh?
Si lo decía hace 40 años, no te puedes imaginar ahora cómo estaría.
En próximos audios pondremos también otras frases que decía el gran Félix, ahora que se aproxima el verano por el tema del cuidado de los bosques, de los árboles y todo eso. Pero esto es así, hablaba de la primavera, esa primavera.
Sí, 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 la auténtica primavera. Hemos pasado de lo máximo, vamos, pasado de lo bueno a lo máximo, a lo máximo malo, a lo máximo malo. Yo no sé si va a haber algo más malo todavía, pero desde luego ya él era un vidente dentro de ese tema, era un vidente de lo que iba a ocurrir ahora, lo que está ocurriendo y lo que venga.
Vamos a pasar a mensajes, Chema.
Muy bien, de acuerdo.
Tenemos mensajes, Chema, ¿qué te parece?
Venga, vamos para allá.
¿Qué te parece si empezamos leyendo el de Javier Sirven, que dice: aunque sean los humanos analfabetos, espirituales y tecnológicos, os admiro, gracias.
Muy interesante. Muy interesante.
Ya ha comenzado la cuenta atrás, se acabará.
Mónica González nos dice: qué interesante relato, nos contó Verónica Cano, relata muy bien, y nuestro amigo Pedro Ibáñez, perfecto, es muy bueno relatando. Gracias, José Paredes, por brindarnos un excelente programa. Pones tu corazón y se nota. Vamos por más. Me subo al VIP del Expreso, me pongo los auriculares y me dejo llevar. Saludos. Saludos, Mónica González.
Está muy bien. Saludos.
Anónimo dice: gracias por el programa, ¿dónde está Jorge Revalle? Tráelo al programa, por favor, amigos, enseguida.
Eso facto.
Enseguida, porque estamos en la semana Star Wars y vendrá él.
Por supuesto.
El sábado que viene, seguramente.
Pues nada, adelante.
Antonio Negro dice: buen trabajo. Verónica Cano. Otro dice que recuerda a esa pobre chica Getafe, que la mataron allí, bueno, en fin. Estamos hablando del crimen de Sandra Palo y cómo conectar con el otro lado. Ese fue el programa de la semana pasada y fue escalofriante, desde luego. Anónimo dijo: hola amigos, realicé eso que proponía Pedro Ibáñez, el meterme en el ascensor y aparecer en otra dimensión. Vivo en un edificio de 10 plantas y solo un ascensor viejo. Y bueno, en fin, los antiguos y de los antiguos. Me metí, pulsé los botones, como decíais, y me pilló el portero y varios vecinos que estaban cabreados por estar jugando.
Qué bueno.
De nada les sirvió que era un experimento del programa. Casi me dan de leches al tiempo que me decían que ya era mayorcito para jugar.
Para estar haciendo tonterías. Qué bueno.
Hay que ver cómo es el Expreso de Medianoche, ¿eh?
Bárbaro, ¿eh?
¿Cómo es el Expreso de Medianoche? Hay gente que se toma muy en serio.
Sí, ¿no? Hago eso yo.
Aquí se ve
claramente.
Aquí se ve claramente de que me pasan el guión de los mensajes y enseguida lo. Sí, que sí, no los veo, que no.
Qué bárbaro.
Ay, señor. A la pregunta que hicimos la semana pasada, hubieron muchas, era el tema de las vacunas. Y este anónimo dice, vacunas sí, pero sin precipitaciones. Lo que veo es la mezcla de marcas que quieren inyectarnos. Somos conejillos de indias.
Sí, por supuesto.
Por fin habéis traído a Verónica Cano. Gracias por vuestro programa. Chema, ¿qué tienes que añadir sobre eso?
¿Qué habéis de añadir? Pues es que no soy antivacuna, pero nos tendremos que vacunar. Es que no hay otra. Pero que llevan aquí un juego con la AstraZeneca, con la Pfizer, con... O sea, aquí no sé. Y lleva razón. Somos conejillos de indias.
Ay, señor. Anónimo, tengo miedo a vacunarme y vosotros pensáis vacunaros. Y tú, José Paredes, mojate. Pregúntaselo a Jorge Revalle. También pregúntaselo al experto en seguridad, Chema Galindo. Bueno, aquí dice que nos mojemos. ¿Qué dice? Que, pues bueno, yo tengo que decir que por mi trabajo me van a obligar.
Se me obligan a todos.
Bueno, no es... No te pueden obligar, pero, sí, pero si quieres hacer algo, pues tienes que vacunarse.
Tienes que pagar el peaje.
No, pero si es que al final y al cabo, al fin y al cabo, Chema, te voy a decir una cosa. Llegará el día en el que vayas a un centro comercial y te piden la cartilla.
Por supuesto.
Vas a ir a una peluquería y te pedirán la cartilla. Te van a pedir la cartilla para todo.
Como vamos a tener que pagar hasta por el peaje en la autopista.
Sí, sí, todas las autovías de España.
¿Queremos o no queremos?
Peaje.
Es así.
Pero hay que tomárselo a risa, porque esto sí. Esto ya es...
Es que ya es surrealista todo.
Decían que...
Vivimos en un mundo surrealista.
Totalmente.
Es lo que yo digo.
En fin, Chema. En fin.
También a todos esos vecinos a los que alguna vez nos pusimos a criticar.
Mira, ese ranking está movidito, ya sabes. El primero Estados Unidos... primero España, perdón, segundo Estados Unidos, tercero México, cuarto Chile, quinto Argentina, sexto Colombia, séptimo Suiza, octavo Uruguay, noveno Reino Unido y décimo Perú. Portugal amenaza con el décimo puesto,
vale,
Chema.
Pues nada. Ahí estamos.
¿Qué te parece?
Me parece muy bien.
Pues claro que sí. Por cierto, ¿te bajas aquí?
Sí, me bajo.
Pues bájate, que me voy yo también.
Pues nada. Y ya digo lo de siempre, lo importante es estar.
Y pobre del que no esté, Chema, hasta dentro de unos días, compañero. Ya sabes tú que te echamos de menos siempre que te vas.
Sí, yo también os echo de menos a vosotros, pero estamos cerquita, estamos cerquita.
Y como siempre, pedimos disculpas a quien no le haya gustado el programa de esta noche, y si te ha gustado, nos sentimos francamente orgullosos. Y no le deis más vueltas, todo lo que aquí se habla ha sido misterio, no tiene sentido. Por supuesto, nos volveremos a escuchar en unos días. Se despide José Paredes, hasta dentro de 7 días, amigos.
Puedes encontrarnos a través de nuestra web, expresodemedianoche.com. Síguenos en Twitter, Facebook o Instagram, tecleando Expreso Media. O bien envíanos un correo electrónico a contacto@expresodemedianoche.com. Y no olvides descargarte todos nuestros audios en iVoox, iVoox.com.